Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en esta quinta y última parte sobre este tema que hemos estado analizando: el efecto paralizante del temor. Y esperamos que la palabra de Dios te esté ministrando de una manera muy personal para que seas libre del temor. Y hemos estado utilizando nuestro texto base en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, que dice: porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder y amor y autocontrol, o sea, dominio propio. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Termino de citar. Primero definamos de qué clase de amor estamos hablando cuando decimos amor perfecto. ¿Quién conoce un amor perfecto? Bueno, esperamos aclararlo. Al igual que el temor, tiene diferentes categorías y connotaciones, como el temor natural, el temor demoníaco y el temor circunstancial, el amor también tiene diferentes categorías y se pueden definir con precisión, y eso es lo que vamos a procurar hacer para que entendamos en qué categoría está este perfecto amor que debemos buscar, conocer y aplicarlo. La primera categoría de amor es el eros, que es el anhelo sexual o deseo sensual. De ahí viene la palabra erótica o erotismo. Este amor es la intimidad física y sensual entre un esposo y su esposa, y es el único lugar, según Dios, donde esto se debe expresar, este tipo de amor. La Biblia enseña que el sexo fuera del matrimonio está prohibido. La palabra amor tiene muchos significados y se usa ligeramente. La gente ama la ropa, ama la comida, ama los autos, ama los viajes, en fin, y fácilmente se confunden los significados. Y eso es lo que procuramos diferenciar cuando hablamos de los diferentes tipos de amor. El amor eros es un término griego para describir el amor sensual, por ejemplo, y en la Biblia está ejemplificado en el libro del Antiguo Testamento llamado el Cantar de los Cantares. El amor de eros en la Biblia afirma que la sexualidad es parte de la existencia humana. Sin embargo, a pesar de que somos seres sexuales, estamos llamados a honrar a Dios en nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo y por lo tanto son miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, debemos huir de la inmoralidad sexual. Y para entender más de esto, puedes leer en 1 de Corintios capítulo 6, el versículo 15 al 20. Ese es el primer tipo de amor que estamos definiendo. El segundo tipo es el amor fileo, que significa amistad cercana o amor fraternal en el griego. Es la forma más general de amor en la Biblia, que se aplica al amor por los seres humanos y los miembros de la familia. Te importa la gente y muestras respeto y compasión por las personas necesitadas, por ejemplo. Ese es el amor fileo. La forma más común de filia es la amistad. Los cristianos estamos llamados a amar a nuestros hermanos cristianos. Por ejemplo, la palabra Filadelfia significa amor fraternal y aparece un puñado de veces en la Biblia. Ahora, según la concordancia de Strong, el verbo griego phileo está estrechamente relacionado con el sustantivo filia y significa mostrar afecto cálido en estrecha amistad. Se caracteriza por una consideración tierna, sincera y familiar. Tanto filia como phileo provienen del término griego philos, un sustantivo que significa amado, querido, un amigo, alguien amado o apreciado de una manera personal, un confidente de confianza, querido en un estrecho vínculo de afecto personal. Es la descripción que da la concordancia de Strong. Entonces vemos que este tipo de amor no tiene erotismo. Es un amor filial de amistad, de sinceridad, inclusive en los vínculos de la familia. Filia es una palabra familiar, el concepto de afecto fraternal que nos une. Como miembros del cuerpo de Cristo, somos familia. Los cristianos somos miembros de la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Dios es nuestro Padre y todos somos hermanos y hermanas. ¡Qué concepto tan acogedor! ¿No se te hace que Dios nos incluya en su familia? Esta estrecha unión de amor entre cristianos solo se ve en otras personas como miembros de una familia natural. Sabemos lo que eso es porque es probable que algunos miembros de una familia no se lleven muy bien. Ah, pero que no venga alguien de fuera a atacar a un miembro de esa familia, porque entonces sí, se unifican todos en contra de quien está atacando al miembro de su familia. Entonces, hay lazos que unen bastante estrechamente cuando el amor fileo está presente. Los creyentes son familia de una manera que se distingue por el amor que no se ve en otra parte. Esta expresión única de amor debe ser tan atractiva que atraiga a otros a la familia de Dios. Y esto es muy palpable. Aquellos que nos ha tocado viajar a diferentes partes del mundo o conocer congregaciones nuevas de cristianos, y no importa que sea en otra parte del mundo donde el color de piel es muy diferente, el idioma es diferente, pero si forman parte del cuerpo de Cristo, lo que se experimenta es una unión y una afinidad como que si ya conociéramos a esas personas de mucho tiempo. Vez tras vez tras vez sucede esto, porque encontramos esa afinidad en el mundo espiritual de los que son parte o forman parte de la familia de Dios. Y es algo muy, muy real, que lo sientes a veces hasta con mayor afinidad a las personas del cuerpo de Cristo, que inclusive tu familia biológica, donde los une sangre y carne. Y esto se da en la familia de Dios, este amor fileo. En Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35, dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Termino de citar. Esto nos debe distinguir a la familia de Dios, este tipo de amor. Y el tercer tipo o categoría de amor es el amor ágape. El amor ágape es la forma más elevada de amor. Es desinteresado y es un amor que requiere sacrificio muchas veces. Es el más alto tipo de amor en la Biblia. Y esta palabra griega ágape describe perfectamente el tipo de amor que Jesucristo tiene por su Padre y sus seguidores. En otras palabras, es el amor divino, el amor más elevado que se puede experimentar. Ágape es el término que define el amor único de Dios por los humanos. Ese es el tipo de amor que Dios manifiesta hacia nosotros. Este tipo de amor manifiesta continuamente el interés que Dios tiene por las personas perdidas o que han caído en pecado. El amor de Dios sobrepasa las emociones, sobrepasa las ofensas y es sufrido. Por ejemplo, ¿qué siente Dios cuando una persona que ha estado en compromiso con Él y le da la espalda después y se retira? Estoy segura que Dios lo sigue amando a esa persona y sigue buscando manera de atraerlos de nuevo. Un aspecto muy importante entonces del amor ágape es que va más allá de las emociones. No se basa en una emoción o sentimiento. Y como padres de familia conocemos esto muy bien, que a veces hay que amar a nuestros hijos al punto de tener que castigarlos, tener que mostrarnos firmes, y todo es porque los amamos y no queremos que se dañen, no queremos que se malformen, no queremos que lastimen a otros, queremos que crezcan bien. Entonces, el amor ágape es un amor activo que toma acciones que a veces no se muestran como que son acciones muy amorosas. Tiene que expresarse de maneras que parecen menos amorosas desde la perspectiva humana. Y esto lo vemos claramente demostrado en el amor que Dios mostró para nosotros cuando envió a su Hijo a que muriera por nosotros. En Juan capítulo 3, versículo 16, un pasaje muy conocido que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Termino de citar. Repito, este famoso versículo de la Biblia es el ejemplo perfecto del amor ágape, expresado a través de acciones. El amor de Dios por toda la raza humana lo llevó a enviar a su Hijo Jesucristo a morir para salvar a toda persona que creyera en Él. Y cuando estudiamos lo que sufrió Jesús, todo lo que tuvo que pasar para demostrar ese amor que Él le tiene al Padre y que nos tiene a nosotros, pues la verdad que el hecho de que el Padre lo haya sometido a tremendo sufrimiento, desde nuestra perspectiva, no se ve como un acto muy amoroso, ¿no es cierto? Pero fíjate en todo el beneficio que esa acción de sacrificio nos trajo y ha producido desde entonces. Hay mucho sufrimiento que Jesús tuvo que experimentar para traernos el amor de Dios. Y es por eso que, para que sea efectivo el amor ágape, es imposible, no se puede basar en las emociones porque nunca podría lograr los objetivos difíciles que tiene que lograr. Pero todo es a raíz de ese nivel de amor más elevado que ve más allá de las emociones para lograr objetivos que traen y redundan en mucha bendición. Entonces vemos que para superar el temor paralizante, tiene que incluir este amor perfeccionado hacia Dios y hacia nuestro prójimo. No puede ser basado en las emociones. Las emociones son efímeras, muy cambiantes y se basan sobre cosas muy superficiales. La última parte de nuestro texto base, que incluye el autocontrol o el dominio propio, requiere una mente sana. La definición legal de una mente sana es el estado mental de una persona que es capaz de razonar y llegar a un juicio como personas ordinarias, personas racionales. Significa tener la capacidad de pensar, razonar y entender por uno mismo. Ahora, lo opuesto de una mente sana es una mente insensata, un término que denota locura e insensatez. Según la ley, una persona con una mente enferma se considera incompetente para ir a un juicio. El término se usa en los estatutos y las personas inclusive pueden declararse en un momento de insensatez como defensa para un crimen que ellos han cometido. Y para muchas personas, cuando les hacen la evaluación psicológica, psiquiátrica, se dan cuenta que en efectivo las personas se encontraron en una mente muy perturbada y que no estaban pensando correctamente. Quizás tienen enfermedad, desequilibrios mentales, etc. ¿Qué es una mente insensata, entonces? Básicamente es de pensamiento malo y equivocado. El apóstol Pablo claramente da una razón del por qué se piensa mal en Romanos capítulo 1, versículo 21, que dice: porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Más bien, se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Termino de citar. ¿Te das cuenta? Que el no darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestros pensamientos y rechazar deliberadamente su existencia y su verdad siempre nos hará estar equivocados en nuestro pensamiento y la forma en que evaluamos todas las cosas. No las vemos con la visión correcta. La persistencia en esto causará un estado mental caído, una mente degradada, en otras palabras, contaminada, una forma baja de pensar. Se corrompe la mente cuando rechazamos a Dios y a su verdad. El salmista en el Salmos capítulo 14, versículo 1, nos comunica lo siguiente, y cito: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Termino de citar. ¿Te das cuenta que una persona que se hace necia niega a Dios, niega su existencia, niega, por supuesto, la verdad que le puede dar equilibrio a sus pensamientos? Y tristemente la historia nos muestra que los seres humanos casi siempre han dado preferencia a su propio conocimiento sobre el conocimiento revelado que proviene de Dios. Entonces, sabemos que inevitablemente el resultado del pensamiento humano separado de Dios siempre ha causado caos horrendo, una mente degradada, contaminada, corrupta. Por lo tanto, los pensamientos que salen de ese tipo de mente son destructivos. En Isaías capítulo 29, versículo 16, nos dice esto de la forma humana de pensar, y cito: ¿cómo trastornan las cosas? ¿Acaso el alfarero será considerado como el barro? ¿Acaso lo que ha sido hecho dirá de quién lo hizo, él no me hizo? ¿Dirá lo que ha sido formado del que lo formó, él no tiene entendimiento? Termino de citar. Así de vano se vuelve el pensamiento humano alejado de Dios. Los ateos y los humanistas dicen que solo necesitan la razón y la ciencia para guiar sus vidas y que Dios es una ilusión creada por los humanos para ayudarlos a enfrentar la vida. Claramente, este mundo y las vidas de estas personas reflejan que eso no les está funcionando por el desorden que vemos. Los continuos conflictos entre las personas y las naciones y la confusión cada vez mayor sobre la felicidad duradera y cómo evitar el dolor y el sufrimiento muestran claramente que la humanidad no ha encontrado un razonamiento sólido cuando se separa de Dios. Es una ignorancia e insensatez y lo que se escucha son disparates que la verdad no los sostiene la historia, no los sostiene la vida y son necedades. Dios nos dice de la verdadera solución para adquirir una mente sana en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice de esta manera: no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Termino de citar. ¿Captaste eso? Nuestra mente constantemente tenemos que estarla limpiando, renovando, alimentándole los pensamientos de Dios para que podamos distinguir cuáles son las mejores rutas a seguir en la vida para cumplir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. El profeta Isaías también da esta advertencia de parte de Dios en Isaías capítulo 30, versículo 1, que dice: ¡Ay de los hijos rebeldes!, dice el Señor, por llevar a cabo planes, pero no los míos, por hacer libaciones para sellar alianzas, pero no según mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado. Termino de citar. Cuando nos rebelamos al sistema de Dios, vamos de mal en peor. Dice que vamos añadiendo pecado sobre pecado sobre pecado y después no encontramos la salida. Un error sobre otro error sobre otro error. El razonamiento humano separado de Dios no puede desarrollar una mente que sea estable. Un momento va a pensar una cosa, después al rato piensa otra cosa que le hace sentido, porque no tiene un ancla, no tiene un timón que va guiando sus pensamientos. Y vemos que entra entonces la inseguridad, la confusión, y es ahí donde se arraiga el temor y nos domina. Y sabemos, pues, durante toda esta serie que hemos dicho, que el temor no viene de parte de Dios. El miedo no viene de parte de Dios. El temor que debemos de tener es el temor a Dios, el temor que honra a Dios, que le muestra reverencia debida a su nombre, mas no el temor aterrorizante que nos paraliza. El Espíritu de Dios nos permite desarrollar una mente que es templada, equilibrada, disciplinada y tiene autocontrol. Es apacible y llena de sabiduría. La mente entonces descansa cuando tiene los pensamientos de Dios. Y podemos dormir tranquilamente, podemos desarrollarnos con tranquilidad, calmados, no importa que haya un desastre a nuestro alrededor. Desarrollamos buen juicio y la disciplina personal, las habilidades que resultan en una mente tranquila, bien equilibrada, y con ese autocontrol que es tan necesario. Nada de lo que está sucediendo en el mundo hoy o que va a suceder en alguna vez toma a Dios por sorpresa. De antemano, Él ya ha proporcionado las respuestas y soluciones a todos los asuntos que podemos enfrentar. Y Él nos dice: tengan paz. Yo les doy paz, no como el mundo se las da. Yo les doy esta paz. En Juan capítulo 14, versículo 27 dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Ahí lo tenemos, queridos amigos. Dios quiere manifestar su poder hacia sus hijos fieles, que confían en Él en primer lugar y sobre todas las cosas. En el libro de Isaías 35, versículo 4, dicen: digan a los de corazón apocado, fortalézcanse, no teman. He aquí que su Dios viene con venganza y retribución divina. Él mismo vendrá y los salvará. Termino de citar. ¿No te da fortaleza saber que no importa qué te suceda en la vida, Dios está al tanto de cada detalle, y no tan solo está al tanto, sino que Él va a tomar cartas en el asunto para defenderte y salvarte de cualquier situación cuando estás confiado en Él? El libro de Josué capítulo 1, versículo 9 dice: no te he mandado que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Termino de citar. Ahí le estaba animando Dios a Josué, porque tenía una ardua lucha por delante y quería asegurarse Dios que Josué supiera que Dios estaba con él, como lo hace con nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 34 dice: así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Dios hace la provisión cada día para que podamos vencer todos los afanes que puedan llegar hacia nosotros, si tenemos la confianza depositada en Él. El Salmos 23, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Termino de citar. ¿Cuál es el enemigo más acérrimo o más atemorizante que podemos confrontar los seres humanos? Es la muerte física, ¿no? Cuando nos amenaza la vida, quitarnos la vida física, es ahí donde sentimos el impacto. Pero aún en esas situaciones, Dios está con nosotros. Dice, no hay que temer mal alguno, porque Dios está con nosotros. En Salmos, capítulo 34, versículo 4, dice, yo busqué al Señor, y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. El salmista también ahí en el Salmo 27, versículo 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? Termino de citar. Ahí lo tenemos muy claro, queridos amigos. El temor no nos tiene que paralizar, tenemos que desecharlo con todas las armas que Dios nos ha dado. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, hay un versículo y un consejo muy clave que dice, humíllense pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Termino de citar. Ahí está la clave. Cuando nos humillamos delante de Dios, reconocemos delante de Él que necesitamos su ayuda, necesitamos su sabiduría, aplicamos los principios que Él nos da en las diferentes circunstancias, entonces dice que la mano de Dios llegará y nos exaltará sobre todos los obstáculos que estamos confrontando a su debido tiempo, y que debemos descargar todos los temores y las ansiedades delante de Dios, porque a Dios le interesa todo aquello que estemos confrontando cada uno de nosotros. Hay un gran poder en confesar delante de Dios que necesitamos su ayuda. Y por eso la oración es tan importante, que expresemos todo en oración, clamando a Dios y desactivando los temores que el enemigo trae hacia nosotros. Estas son las palabras de Dios, queridos amigos, lo que hemos leído para nosotros. Y Él nunca fallará en cumplirlas. Así que no tenemos nada que temer. Si Dios está con nosotros, ¿qué puede estar en nuestra contra? Avancemos, pues, en el conocimiento y la excelencia de nuestro Dios y veamos la salvación que Él propicia en cada situación para que Él sea exaltado. Gracias por tu atención. Nos vemos la próxima ocasión con otro tema.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro, y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.